Buenas noches, Rodolfo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 acá estamos siguiendo en la medida de lo posible todas las novedades que van surgiendo con el tema de la creciente, ¿no? Estamos siendo afectados por dos situaciones diferentes. Por un lado, digamos, las inundaciones propias de la lluvia, que fueron de hace los últimos 15, 20 días más o menos, que fue lloviendo prácticamente todos los días. Y ahora estamos viendo la segunda parte de esto, que es el desagüe de toda esa agua que cayó sobre la tierra y que tiene que empezar a escurrir, ¿no? Por ríos y arroyos. Tenemos el 70% de la caminería de la provincia destruida. Se calcula que se están perdiendo algo así como 350.000 hectáreas de soja, justo en un momento donde estábamos a...
Estaba por ser levantada, ¿no? La cosecha.
Exactamente, sí, ya estaba en el momento de levantar la cosecha. Están girando por internet las imágenes de cosechadoras, nada, metidas adentro del barro, tratando de sacar silobolsas, que quedaron algunos que habían empezado a hacer alguna cosecha temprana o cosas que habían quedado el año anterior. Ganado perdido, bueno, todo esto en el campo, ¿no? Y después en la ciudad, bueno, y en el campo también se lamenta la pérdida de un peón rural en el departamento Paraná. La semana pasada, cruzar un arroyo a caballo para arriar unas vacas o algo por el estilo, y se lo llevó el arroyo, se lo llevó y, bueno, digamos, eso en el aspecto rural, ¿no? Y después en la ciudad, pega de otra manera. La creciente, una vez que llega la crecida, afecta, obviamente por la concentración urbana, afecta, en este momento tenemos 2.000 personas evacuadas en la provincia. Tenemos una ciudad que está prácticamente aislada, que es la ciudad de Villa Paranacito, en el sur, ahí cercano a la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos gente evacuada en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Colón, en Gualeguay, en Paraná, en Santa Elena, La Paz. Bueno, buena parte de los pueblos de las costas de los ríos están con las crecientes, ¿sí? Es toda una situación la que se está viviendo.
Parece, Rodolfo, un problema eterno, ¿no? De difícil solución. La lluvia, las inundaciones en el litoral del país desnudan, como decíamos hoy, un drama social que se vive año tras año. Y como analizábamos también aquí en la ciudad de La Plata, después de la inundación, más allá de la naturaleza, lo que se observa también allí en la provincia de Entre Ríos son como una falta de previsiones, ¿no?
Completamente. Bueno, en realidad esto vos decías recién, uno siempre tiene la idea de que es difícil solución por el tamaño del problema, ¿verdad? El problema es ver millones de litros de agua que nada, que empiezan a permear por cuánto hueco se encuentra. Sino, no, la solución no es tan difícil. Justamente esto mismo que vos decís, La Plata, digamos, hay un montón de ciudades que han logrado superar situaciones con mayor o menor suerte. Pero lo que hace falta es una decisión política. Nosotros cuando hacemos el análisis del tema de las inundaciones, se usa el mismo concepto para otro tipo de situaciones, uno habla de crímenes sociales. Son crímenes sociales porque son cosas que son, digamos, se puede prevenir, uno ya sabe que va a pasar, por esto que vos decís, bueno, viene todos los años, exactamente, esto viene todos los años, y cada 3, 4 años pega con más fuerza que otros años. Sin embargo, el poder político, que casualmente normalmente es reciclaje de hace 30 años más o menos, que son más o menos los mismos elencos políticos, se vienen reciclando, pero siempre le echan la culpa a algo que no tiene que ver con ellos, como si no fueran ellos los responsables en buena medida de la situación de la gente. Entonces, tenemos un problema, un déficit de la vivienda como elemento estructural de fondo que afecta a buena parte de la población, ¿no? Un estudio hecho por un estudio nuestro del CEIX habla de 6 millones de personas viviendo en zonas inundables. Y es un cálculo, en un buen sentido, es un cálculo conservador. Se puede hablar de un número que probablemente sea mayor que ese. Faltan viviendas, faltan obras públicas para contenciones, falta una gestión sobre, digamos, los recursos hídricos, una gestión real, digamos, ¿no? La gestión, se hace una gestión que es nada, es para saludar la bandera, para decir que se está haciendo algo, pero que en términos reales no tiene demasiada utilidad, ¿no? Entonces uno va viendo un montón de elementos, de cosas que se podrían hacer, muchas de ellas que no son tan complejas como, bueno, este tema de la vivienda, el tema de relocalizar y el tema de hacer obras fundamentalmente, y eso no se hace. Y por eso es que se habla de un crimen social, digamos, esto, y es un crimen social aparte porque cada vez que viene, Realmente hay gente que pierde la vida y lo común, y terminamos naturalizando, esto es lo terrible, terminamos naturalizando que muchísima gente pierde cosas y a poco le importan. Y cuando hablamos de gente no hablamos de una cosa así tan general, hablamos de fundamentalmente de las capas más pauperizadas de la clase trabajadora, ¿no? Claro. La gente que no puede comprar tierra en lugares que no tengan esas condiciones. Es decir, la creciente es un fenómeno de clase, no es algo que afecta, digamos, tan románticamente la idea de que afecta a la comunidad o provincias enteras. No afecta a provincias enteras. Uno va y ve claramente qué barrios son los que se inundan y no son casuales, ¿verdad? Uno puede señalar bien. Y es este elemento de clase, ¿no? Lo que está detrás.
Es decir, que el problema de fondo entonces no es el clima, ¿no? Sino la falta de planificación, como decías, falta de planificación urbana, falta de planificación de obras que prevengan toda esta situación. No se trata solo de un problema climático, como nos intentan hacer creer cada vez que pasan estas cosas.
No, completamente. El fenómeno climático, que es innegable de todos modos, digamos, no es que es uno o el otro, el fenómeno climático lo que hace es convertir al problema de la vivienda en un emergente. O sea, vemos el problema de la vivienda, o sea, lluvias que pasan siempre, cuando eso se va acumulando por diferentes cuestiones, por ejemplo ahora la corriente del Niño, hace saltar este problema. Pero te cuento, por ejemplo, los que vivimos en la costa del río Uruguay, el río Uruguay tiene 3-4 crecientes al año, normalmente, ¿viste? O sea, es una cosa... y de esas inundaciones que inunden casas, y te diría una por lo menos, o año por medio tenemos inundación de casas.
Claro.
Y uno dice, o sea, es algo que uno no puede echarle la culpa solamente a la corriente del Niño, o no le puede echar la culpa de cambio climático, etcétera, a pesar de que sean fenómenos que son innegables y que obviamente en alguna medida afectan. Pero no explica todo el problema. De hecho, probablemente si habría política de vivienda pública y vivienda de calidad, no estaríamos hablando de la inundación, estaríamos hablando en todo caso de la inundación urbana, estaríamos hablando en todo caso de lo que se pierde en el campo, cosas por el estilo. O sea, no estaríamos hablando de 2.000 evacuados en una sola provincia. Ese es el problema de fondo. Obviamente siempre el poder político va a señalar algún tipo de abstracción por fuera de las relaciones sociales para no responsabilizarse, ¿verdad? Ese es el elemento, cuando no es, digamos, qué sé yo, sí, como vos decías, cuando no es la lluvia, es un elemento que surgió, que es uno de los clásicos también, diría yo, lo dijo el gobernador hablando de Concordia, que había gente que vivía en lugares bajos, y él dijo, bueno, es un problema cultural, como si la gente no supiera, o a ver, cuál es el nivel cultural que hay que tener para darse cuenta que hay lugares donde uno no puede vivir porque crece el río. Y no hay que tener demasiada cultura, ¿sabes? Digo, es algo casi de sentido común. Ahora, ¿por qué hay gente que vive ahí? Y porque no hay otro lugar donde pueda vivir, digamos, esa es la terrible verdad. Mucha de esa gente está ocupando lugares, es difícil, digamos.
Sí.
Son todas esas muestras de estas políticas, ¿verdad?
Si solo nos limitáramos a entender estas situaciones a través de las situaciones climáticas, bueno, también deberíamos decir que estas situaciones climáticas no llegan de un día para el otro, ¿no? Y con respecto al Niño, había información con respecto a lo que se venía.
Mirá, hace por lo menos,
si toda la culpa fuera del Niño, ¿no?
O sea, completamente. Mirá, te digo, por lo menos hace un año que se está diciendo, por lo menos. Y hay estudios de la NASA que ya hablaban de esto hace 18 meses a 2 años. O sea, digo, pensá que en ese tiempo tranquilamente hasta se podía construir un barrio, pero si querés. O sea, si había la decisión política de solucionar el problema a la gente, se podría haber prevenido. En un sentido, a ese tiene la suerte de que al vivir en la frontera nos permite estar al otro lado del río y ver qué hace el otro país, y ahí uno a ese tiene una proyección, ¿no? No porque la clase dominante uruguaya tenga un criterio demasiado mejor que el que tiene la Argentina, que muchas veces es igual, hacen exactamente el mismo tipo de cosas, pero por ejemplo, cuando sabían que se venía la creciente, fueron previniendo a la gente y 15, 20 días antes ya sacaban a la gente de las casas. Para darte un ejemplo, en Colón, de donde te estoy hablando yo, mucha gente, la creciente, lo agarró el 24 de diciembre a la noche, cuando la mitad de la ciudad estaba festejando, celebrando lo que se celebra, ellos estaban sacando las cosas de su casa porque nadie les había dicho que se venía la creciente. O sea, ahí está este elemento de que se debe prevenir, que se sabía, y que sistemáticamente se esconde información. Eso es un hecho sistemático. Ahora, por ejemplo, hay medios que están hablando que dicen que esto dura hasta junio. Oficialmente no hay nada. O sea, oficialmente no se dice absolutamente nada. Uno tiene la costumbre, cuando viene creciente, de mirar la altura que tiene el lago de Salto Grande. ¿Por qué Salto Grande? Tiene la virtud, digamos, que en algún sentido puede manejar las crecidas, ¿sí? Salvo crecidas excesivamente grandes, pero tiene un manejo sobre la creciente. Normalmente Salto Grande está hasta el borde, o sea, tiene muy muy poco margen de movimiento para poder absorber las crecientes. ¿Por qué tiene poco margen de movimiento? Porque priorizan la generación de energía eléctrica por encima de manejar la creciente y no afectar a las comunidades que viven aguas abajo. Entonces, todos estos elementos son las cosas que uno dice, bueno, esto se puede mitigar, esto puede ser más fácil, esto se podría incluso prevenir, y sin embargo no se hace. Uh-huh. Son decisiones políticas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es, digamos, lamentablemente el que quiere echarle la culpa al clima, bueno, que le eche la culpa, pero son elementos muy humanos los que hace que la gente sufra y viva la situación que vive.
¿Y cuáles habrían sido las medidas concretas que se deberían haber tomado para evitar que esto suceda, Rodolfo?
Bien. Evitar del todo 100% no se podía evitar. Lo que se puede hacer, a ver, si se quiere evitar 100%, lo que hay que empezar es un urgente plan de relocalización de las poblaciones que viven en zonas inundables. En caso de que las comunidades, por el motivo que fuera, que te lo podría explicar, no quisieran irse a vivir otros lados, básicamente es que la gente no quiere ir a los planes del gobierno porque la calidad de las casas son muy malas, y porque normalmente se convierte en una especie de guetos alejados de la ciudad o por fuera, en los márgenes de la ciudad. En el caso de que la gente no se quisiera mover, lo que tienen que hacer son obras de tipo de defensa. Se construyen unos murallones gigantes que eso han dado buen resultado. En Concordia los tienen, en parte Concordia los tiene, la zona norte todavía no la tiene, a veces está por construir. Concepción del Uruguay tienen una zona de la ciudad, otra ciudad no. Es decir, se pueden hacer obras públicas para a modo de defensas, y luego ya tenemos que hablar de cosas un poco más grandes, digamos, la gestión de Salto Grande o de las represas, de ya sea Salto Grande o ya sea Iretá, que gestionen las crecidas, o sea, esperar con el lago más bajo cuando llega la crecida, ir largando el agua a medida. Eso, digamos, es un poco más sensible porque se está jugando con que no llueva más o menos, pero, digamos, son todas medidas que se pueden tomar y están al alcance, ¿verdad? No son cosas que son imposibles. Incluso se puede seguir ahondando, digamos, tiene que ver con la gestión de la tierra, digamos, hay, por ejemplo, Entre Ríos tiene una ley de bosques que no se aplica, la famosa ley de bosque nacional, la provincia de Entre Ríos no se efectiviza, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En determinadas localidades, digamos, es un problema que, lo que siempre pasa con el medio ambiente, es que los problemas no les pegan a todas las localidades del mismo modo, ¿verdad? Porque incluyen factores de tipo geográficos y, bueno, cosas por el estilo. Pero, digamos, se pueden hacer cosas. Pero, nuevamente, es una cuestión de decisión política. En estos días nos vamos a cansar de escuchar promesas de cosas que deberían hacer, que son las mismas que escuchamos cada vez que viene una creciente. Pero probablemente en año y medio, dos años, vamos a estar hablando de vuelta por la radio de este fenómeno. Siempre y cuando, digamos, las comunidades no se movilicen o, digamos, generen algún tipo de presión. Porque eso es el único elemento real que uno ve por detrás a la hora de encontrar una solución. Uh-huh.
Sí. No, estaba leyendo, repasando algo que habías escrito hace poquito nomás, donde decís que, bueno, sin quitarle responsabilidades políticas a este asunto, y bueno, responsabilizás así, ¿no? Como inmediatamente al sistema productivo que determina que la cuenca del Uruguay, decís, se ocupe de producir soja, energía y celulosa, aunque ello destruya el ecosistema.
Completamente, eso es así, mirá. Hace unos días, con este tema nos pusimos a repasar un poco de números, ¿no? Y para que tengas una idea, un estudio del INTA, de Marco Juárez, el INTA de Marco Juárez decía que para esa región de Córdoba, Santa Fe, ellos hacían el siguiente cálculo. Hectárea de monte nativo, decía, absorbe 300 litros de agua. Una hectárea de pasturas para ganado, 100 litros de agua por hora, ¿no? Uh-huh. 100 litros de agua. Y decía, una hectárea de soja absorbe 30 milímetros. Ese es el cálculo que se debe hacer, ¿se entiende? O sea, sí. Es una cuestión donde si vos plantás soja, la soja no va a absorber la misma cantidad de agua que absorbe un bosque nativo. Pero, digamos, sin demonizar la soja, sí. Digamos, o demonizar cualquier, porque en todo caso sería una discusión entre los monocultivos y el monte nativo. La gente tiene que comer, por lo cual lo que hay que pensar es un sistema inteligente, digamos, de producción sustentable en todo caso, la lógica del sistema capitalista, uno acá en Entre Ríos está muy acostumbrado a esto, porque nuestra geografía lo permite, se desmonta hasta la cuna de arroyo. Se desmonta hasta donde empieza la barranca del arroyo, bueno, hasta ahí, si ahí hay un árbol, se saca ese árbol y hasta ahí se planta. En algunas zonas se hacen curvas de niveles, que es un poco para detener que cuando desagote, digamos, un campo, no lo desagote tan rápido, sino que tenga algún tipo de obstáculo natural, pero no pasa de ahí la gestión. O sea, no hay una gestión donde se respeten los montes en las costas de los ríos, se desmonta todo por igual. Supongamos en Gualeguaychú construyeron un barrio que hizo una especie de dique para protegerlo con unas amarras, y eso formó en la boca del arroyo del río Gualeguaychú, formó un embudo, y es uno de los motivos por los cuales la ciudad se empezó a inundar en los últimos años. O sea, acá claramente uno tiende a creer que el Estado es el encargado de gestionar ese tipo de situaciones, digamos, de ver que el capital privado no haga todo lo que quiera, porque lo único que necesitamos es aumentar su tasa de ganancia. No le importa demasiado lo que pase ni a la vuelta, ni arriba, ni nada por el estilo. Digamos, podemos estar hablando ahora de la situación, digamos, la relación entre el medio ambiente y el capitalismo. Los que pertenecemos al sindicato docente de Entre Ríos tenemos una campaña muy fuerte en contra de la fumigación, porque te fumigan con los famosos mosquitos, con los aviones, hasta 50 metros donde hay una escuela. O sea, no te importa nada, esa es la terrible verdad. Pero eso es el sistema, digamos. Acá no sería que la utopía de que cambias soja por trigo y la cosa cambiaría. Y pasaría la misma situación, pero en otro sentido, ¿verdad? Es eso. Acá lo que hay que discutir es el sistema productivo y cómo eso afecta al conjunto de la sociedad, ¿verdad? El capitalismo tiene como, casi que es como una de sus lógicas, como un axioma del sistema capitalista, es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrado. Y acá lo vemos con el tema de la creciente, pero podemos seguir señalando situaciones donde eso pasa permanentemente, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre un bosque autóctono, ¿no? Que son los que son deforestados permanentemente, y luego se plantan allí eucaliptos, ¿no? O eucaliptos o pinos son los que vienen a reemplazar a un bosque autóctono que guarda una relación histórica con el medio ambiente, ¿no? Que no lo genera el bosque de eucaliptos o pinos, que son como desiertos verdes, ¿no? Donde casi nada vive.
Exactamente, bueno, esa es la palabra que se suele usar en el ambiente del conservacionismo, de llamarle a esos bosques desiertos verdes. Uh-huh. Es un tema muy complejo, antes que nada. Exactamente, pino y eucalipto, con mayor fuerza el eucalipto, digamos, en toda la zona litoral, ¿no? Es lo que predomina, es el eucalipto. Solamente creo que entre las tres provincias, como formamos la Mesopotamia, tenemos algo así como 1,5 millones de hectáreas de eucalipto. Pero esa misma cantidad es lo que tiene el Uruguay solo. O sea, imagínate lo que son estos bosques, son verdaderos desiertos. En realidad no son tan desiertos, inclusive, porque se empiezan a generar toda una serie de transformaciones donde de repente, ahora por ejemplo hay plaga de paloma y está asociado al tema de los bosques de eucalipto. Estos bosques obviamente no tienen las funciones ecológicas que tienen el monte nativo. Pero nuevamente, acá el debate en todo caso debería girar no tanto entre o uno o el otro, sino cómo se hace para un sistema productivo que no nos cueste, digamos, no nos cueste la vida o las condiciones de vida del resto de la población. Lo que uno está acostumbrado es que normalmente viene, se desmonta, como te decía, hasta la costa del río o hasta la costa de los arroyos, ahí va y se planta bosque de eucalipto, el eucalipto le faltan los diferentes estratos, es decir, no tiene los arbustos que están por debajo, no tiene las gramillas, no tiene nada, está desierto abajo de eso. Cuando llueve, lo único que hace el agua es escurrir. En un bosque nativo no escurre, pero no escurre tan rápidamente, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones que uno puede señalar como relación. Nuevamente, son cuestiones bastante complejas donde a priori se debería generar una especie de estudio específico para ver esa situación. Pero lo que podemos asegurar es que obviamente no es lo mismo un bosque u otro, y que no hay ningún tipo de gestión, digamos. Eso es como permitirlo y nada más, ya está, es eso. Una de las cosas que más afectan en Entre Ríos es el mal uso de los humedales, digamos. Todos esos lugares donde antiguamente que eran lagunas o pajonales o pantanos, lo que uno normalmente llama pantano o estero, esos lugares han sido secados y se va y se planta ahí arriba o se deja como tierra de pastoreo, y esos lugares antiguamente funcionaban como como depositarios del agua, ¿no? El agua llovía y normalmente quedaba ahí y después iba escurriendo más lentamente. Esos son los ambientes más afectados por las transformaciones, ¿no?, del sistema económico que va avanzando sobre la Tierra. Demasiada preocupación.
Uh-huh. Así que bueno, esa es la realidad que está atravesando hoy, bueno, algunas ciudades de Entre Ríos, ¿no? Que como nosotros aquí en la ciudad de La Plata, bueno, ya han comenzado seguramente a escuchar y a ver, seguramente anduvieron ya los políticos allí por el lugar de la inundación, ellos llegan después de que todo el mundo ya está inundado, ¿no? Recorren la zona, prometen obras.
En helicóptero.
Sí, claro, bueno, así que bueno, han atravesado esta situación. Estaba pensando, hablábamos del Niño y ahora llega, en poco tiempo llegará la Niña también, con sequías, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, te iba a decir dos cosas, porque dije helicóptero y pensé en algo. Pensé en algo que me pasa por caminar las zonas donde hay inundaciones. El beneficio de estar en un helicóptero es que no te agarran los mosquitos. Y que fuera poco, el problema sería poco si fueran solamente los mosquitos. El problema es que hoy Entre Ríos tiene 250 casos de dengue.
Mirá.
Entonces, digamos, no es solamente el mosquito, digamos. Esto ahora, cuando pasa la creciente, hay que empezar a hacer un plan urgente de descacharrización, de controlar y que no quede en lugares donde haya agua depositada, porque podemos estar dentro de un tiempo estar hablando de una emergencia sanitaria de otro sentido. Y ahí es donde esta idea del crimen social se va consumando, ¿verdad? Porque... nada, pues son las cosas, esto, es predecible que es lo que va a pasar, ¿verdad? Baja el río, va a quedar todo inundado, en la primera que se vaya un poco que vuelva la temperatura más o menos normal de otoño, los mosquitos va a ser toda una situación.
Uh-huh.
Con el tema de la Niña...
Y los medios ya desaparecieron, que no es un tema menor, ¿no? Los medios de comunicación ya no están más mostrando imágenes, cuando aparecen... los políticos, cuando se preocupan un poco, ¿no?, por aparecer y contar y tratar de analizar y prometer soluciones. Bueno, el lunes hablábamos con gente de Orán. En Orán está la provincia de Salta, está atravesando una situación alarmante con respecto al dengue. Y hablando ahora con vos, encontraba puntos en común, porque ellos nos decían que en diciembre del año pasado ellos ya estaban planificando lo que podía llegar a pasar. Y sin embargo, bueno, tampoco se hizo nada y hoy el alerta en la provincia, dicen ellos, llegó tarde, ¿no?
Sí, eso es así. Lo que uno ve, digamos, como elemento esto más de orden histórico-político, ¿verdad? Es una tendencia que frente al desgobierno, o sea, la existencia de un Estado pero que no gobierna, va viendo cómo las comunidades van intentando hacer lo que pueden por abajo. Eso es lo que va viendo, pero obviamente no tiene los recursos. O sea, todo el mundo le pone la voluntad, uno ve permanentemente esta idea, generalmente en los medios habla de la solidaridad. Bueno, se ve todos esos elementos, pero lo cierto que acá el que tiene que tomar cartas en el asunto es el gobierno, es el Estado. Uno tiene puede ir y señalar, si bueno, esta gente son los responsables, ellos se deberían hacer cargo, ellos saben, y deben saber muchísimas cosas más que nosotros no sabemos, ¿verdad? O sea, eso es lo terrible. El tratamiento que hacen los medios... bueno, no quiero empezar con la recriminación de provinciano, pero siempre, obviamente, hay una concentración de los medios en Buenos Aires y los problemas que pasan a Buenos Aires y está ahí. En estos días era muy común ver en las redes sociales a la gente quejarse, decir, bueno, 5 personas intoxicadas con éxtasis, la mala suerte de miles de personas que están con el tema de la inundación. Digamos, haciendo como una parábola sobre el lugar que ocupa cada uno en los medios, ¿no? Pasa eso.
Rodolfo nos decía lo mismo que vos estás diciendo, nos decía Julio, con quien hablábamos en Orán. Él nos decía, están todos los medios, los 5 canales de aire, están hablando de las 5 muertes en una fiesta, y aquí en Orán tenemos 70 casos de dengue comprobado, y hay 2 muertes ya por caso de dengue, y sin embargo nada de eso aparece, ¿no? Y él nos decía lo mismo, decía, están todo el tiempo con estas 5 muertes y ninguno se preocupa por acercarse hasta aquí para ver qué es lo que está sucediendo.
Sí,
es lo mismo, ¿no?
Es exactamente la misma situación, digamos. Uno se va encontrando con todos estos elementos, por eso te decía que de repente creciente existen y van a seguir existiendo, pero uno se va encontrando siempre que lo único que hace es poner a superficie otra serie de problemas. Digamos, acá estamos viendo, ahora estamos en un análisis donde estamos analizando qué eligen los medios mostrar, y que obviamente, como, bueno, vos sos parte de los medios, ¿sabes? siempre hay una selección de los temas, ¿no? No es que los temas son azorosos y se va sobre la coyuntura, se prioriza un tema o el otro, eso tiene que ver con un criterio editorial, y eso es lo lamentable, digamos, que acá, nada, esto, se va naturalizando. Con el tema del dengue, es todo un tema. Nosotros, uno de nuestros compañeros del CEIX, hace poco leí un informe, un estudio de la situación de Misiones con el tema del dengue. También están en una emergencia sanitaria. Lugares como Puerto Iguazú está pidiendo a la gente que se vaya a otro lado porque ya no tienen más dónde atenderlo. Hay gente que cruza las fronteras, se van a Foz de Iguazú, cruzan a Brasil para recibir atención porque del lado argentino ya no hay más atención. Sin embargo, todo esto, digamos, en los medios nacionales, no aparece. Digamos, después de repente, no sé, ojalá que me equivoque, pero si llegaría esto a convertirse en una pandemia, en algo que crezca, va a parecer que cayó del cielo, y sin embargo es algo que los que vivimos en el litoral lo venimos hablando, porque esto vino de la mano del Niño, ¿verdad? Es un problema que, digamos, el Niño lo trajo, presentó las condiciones ecológicas para que se desarrolle el mosquito, pero después todo el resto corre por cuenta del Estado, ¿verdad? ¿Por qué el Estado no se dedicó a controlar? ¿Por qué no se hizo una campaña? Etcétera, etcétera, etcétera. En un punto no me resulta llamativo tampoco que un compañero de Salta te cuente una situación similar, digamos, porque se van encontrando, de verdad, son puntos en común. Ahí está el fino hilo del sistema, digamos, que une todas las situaciones, ¿no?
Rodolfo, por último, nos ibas a decir algo de la Niña.
No, te iba a decir con el tema de la Niña, porque esto, cuando te decía lo de los humedales generalmente lo que hace es justamente guardar agua para la época de sequía. Dentro de un... Yo ya lo hablamos con unos compañeros de acá, de cara a la discusión del campo, ¿no? Y decíamos, bueno, la gente del campo que acá se está agarrando la cabeza, llorando porque, bueno, nada, porque están por perder la cosecha, etcétera, etcétera, dentro de un año van a estar en una situación al revés, pero va a ser con el tema de la sequía. O sea, la ganadería, que es sobre todo la más golpeada con el tema de la sequía, seguramente van a tener la misma situación. O sea, pero que tiene que ver con una cuestión de la gestión del recurso. O sea, una provincia como Entre Ríos, si conoces Entre Ríos o has venido a Entre Ríos, se encuentra con un arroyo cada un kilómetro. O sea, es un lugar donde agua no falta, digamos, por ningún lado. Sin embargo, uno se pregunta por qué no se gestiona, por qué no hay un uso del recurso de un modo tal donde se esté gestionando y se esté pensando de cara a bueno, un uso racional, e incluso productivo, pero que eso no signifique productivo como lo entiende la clase capitalista, ¿verdad? Que es, bueno, la ganancia, esto que hablamos hoy.
Rodolfo, muchísimas gracias por atendernos, y ayudarnos a entender un poco más lo que está sucediendo allí en la provincia de Entre Ríos, que, bueno, quedó claro que no es simplemente una cuestión de la naturaleza, ¿no?
Exactamente, no es solo la naturaleza.
Muchísimas gracias de nuevo por atendernos.
Dale, por favor.
Hasta luego. Entre Ríos, decíamos entonces, sufre el drama de las lluvias y las crecidas de sus ríos. Para conocer sobre esta historia, conversábamos con el licenciado de Historia, Rodolfo Leyes, becario del CONICET, quien trabaja también en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y forma parte de uno de los grupos de investigación del Centro de Estudios